Procurador General de la República, don Sergio Coxia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Hola, Carlos Alcet, un saludo a ustedes y a la audiencia.
Bueno, acá estamos con los compañeros, con Estela Ruiz Díaz, Andrés Riquelme y Juan Carlos Vareiro, procurador. Ayer hablábamos nosotros...
¿Cómo están? Buen día.
Buen día, buen día. Nosotros hablábamos ayer a la mañana, temprano, de esto que tiene que ver con el Metrobús y la medida cautelar a un tribunal. ¿Cómo está eso, procurador?
Nosotros ahora presentamos una aclaratoria al respecto de lo dictado por el tribunal, que todavía no se resolvió. Después de eso, porque así como está la medida dictada, es de cumplimiento imposible. Vi que algunas portadas y también vi que algunos medios de comunicación, no medios de comunicación, en realidad algunos perfiles de Twitter y demás, dijeron como que esto era un revés para el Estado paraguayo, pero en realidad si uno lee la sentencia se da cuenta que en primer lugar le ordena a la firma Motandil a sustituir la totalidad de la garantía, con lo que le está duplicando básicamente la garantía a ellos. Independientemente de eso, a favor de quien esté la medida, es de cumplimiento imposible. Entonces nosotros, el Estado paraguayo presentó un recurso de aclaratoria porque cuando la medida no se puede cumplir, o como en este caso va en contra de orden público, es nula. Entonces, para evitar todas esas nulidades posteriores, estamos pidiendo una aclaratoria y eventualmente estaríamos recurriendo si es que no obtenemos el resultado que estamos esperando.
Doctor, ¿por qué
es nula? Está todo pendiente de resolución y, bueno... Te explico por qué es nula.
No, porque es de cumplimiento imposible, digo. Entiendo que le pide al Estado paraguayo que especifique el monto que debe ser la garantía del arbitraje y, en segundo lugar, cuánto dinero tiene retenido. Esos son los dos puntos de esa decisión del tribunal que hablan de la demandada, que en este caso es el Estado paraguayo y el Ministerio.
Correcto. Y en la primera, el monto tiene que ser determinado recién al finalizar el arbitraje. No puede ser determinado antes. Entonces nosotros hoy no podemos decirle nosotros queremos estimar este monto en tal, o sea, este daño en tal monto, porque eso tiene que surgir después recién de las discusiones del arbitraje. Entonces nosotros no podemos establecer hoy un monto como para que ellos nos den una garantía. En otro sentido, la garantía de arbitraje, la garantía del arbitraje que ellos lo están pidiendo, no existe tampoco nuestro derecho nacional. Y para que se pueda sustituir una garantía, porque eso es lo que haría esta orden, sustituir la garantía que ya tiene el Estado paraguayo por una nueva, el Estado paraguayo previamente tiene que aceptar esa sustitución, o si no, no se puede hacer. Por eso te digo que es de cumplimiento imposible. Y todas esas aclaraciones le estamos pidiendo ahora al tribunal.
Ahora también, doctor,
independientemente
dice...
a eso, también el tema de las ejecuciones. Nosotros no podemos dejar de ejecutar las garantías. Porque si es que nosotros dejamos de ejecutar las garantías, nos estarían venciendo plazos a nosotros. Y estaríamos perdiendo derechos como Estado. Entonces tampoco se pueden dejar de ejecutar. A eso me refiero cuando digo que es de cumplimiento imposible.
Doctor, entiendo que ustedes en su momento contestaron la demanda interpuesta por Mota Engil y allí alegaron haber sufrido daños como consecuencia de los supuestos incumplimientos del contrato de la demandante. Ese sentido es donde le pregunta al tribunal que estime esa cantidad de daños.
Correcto. Te cuento también para ponerte en contexto y para ponerle en contexto a todos los oyentes. La demanda todavía propiamente no se ha corrido traslado. El arbitraje tiene un sistema muy complejo que empieza con un requerimiento arbitral. Ese requerimiento hace a grandes rasgos, describe sobre qué se va a tratar el arbitraje. Nosotros contestamos en ese mismo sentido, diciéndole que nosotros luego vamos a determinar también nuestros daños durante el arbitraje. Pero la demanda arbitral propiamente todavía no se ha corrido traslado al Estado paraguayo, porque todavía no se decidió ni siquiera la sede del arbitraje.
Sí, por eso me llamó la atención, porque dice el punto B, ordenar a la demandada que informe al tribunal y a la demandante el monto estimado y concepto de los daños que alega haber sufrido.
Por eso, todavía no podemos alegar, o sea, nosotros decimos que vamos a contrademandar por los daños sufridos y eso se tiene que determinar en el arbitraje. Es decir, realmente, por eso digo, no es revés para nadie esta resolución, porque realmente está dictada de un modo que no se puede cumplir.
Ahora, el marco legal por el que se desarrolla un juicio en ese, un arbitraje como el que se plantea, doctor, no salva, no considera, no es superior, digo, al ordenamiento local. Pues estamos hablando del ordenamiento internacional, o sea que
No.
La argumentación que planteamos puede imponerse al marco de ese tribunal arbitral.
Sí, totalmente, porque te explico, las normas, CENUTMI se llaman las normas por las cuales se rige este arbitraje, son normas procesales, no son normas de derecho. Las normas de derecho son las normas que las partes deciden que serán aplicadas. En este caso son las normas de derecho paraguayo. Es decir, CENUTMI solamente es una cuestión procesal. Las normas del arbitraje son meramente procesales. Las normas de derecho son las aplicadas por las partes y corresponden a los países que se deciden. En este caso es Paraguay. La norma de derecho aplicada va a ser la de Paraguay. O sea, es la de Paraguay.
Doctor, ¿cuál de los árbitros fue el elegido por Paraguay?
Klaus von, el mexicano.
Von Wobeser.
Exactamente, él.
Uh-huh. Y el argentino Guido Tabil fue puesto por Mota Angel.
Así mismo.
Y los dos eligieron al presidente.
Así mismo, ese fue el presidente.
Uh-huh. Sí, ¿cuál es la razón argumentada para exigir a Motengil que triplique la garantía? Si entendí bien el concepto, ¿se trata de que amplíe esa garantía?
Sí, total. Ellos, resulta que el tribunal hace un análisis y dice que queremos proteger al arbitraje y queremos proteger a las partes. Básicamente quiso decir, le doy un poco a cada una, pero en realidad lo que hizo fue confundir más la cuestión y en realidad, como te digo, me ratifico en esto y voy a decirlo hasta cansancio, no se puede aplicar esta medida, no se puede, ni nosotros ni ellos, porque fíjate que nosotros ellos tampoco pueden garantizar algo sobre un monto que todavía no tienen estimado, y nosotros no podemos dejar de ejecutar nuestra garantía, porque de verdad estaríamos violando principios de orden público. Entonces, sobre ese respecto, es que presentamos una aclaratoria y hasta hoy día estamos esperando que se resuelva también eso.
Procurador, ¿usted lleva personalmente el caso o tiene asesoría de algún especialista en arbitraje internacional paraguayo?
Llevamos personalmente, o sea, lleva la Procuraduría y tenemos una asesoría de un estudio extranjero también.
¿Extranjero?
Y para que nosotros informemos correctamente, según el Procurador General de la República, no hay ningún revés para el Estado.
No hay ningún revés para el Estado. No hay ningún revés para el Estado. De hecho, está todo en stand-by porque están pendientes de resoluciones, el recurso de aclaratoria, y hay varias audiencias pendientes y esta resolución es materialmente de cumplimiento imposible. Por lo tanto, nosotros no tenemos hoy ningún revés, porque todo sigue su curso normal hasta que se resuelva definitivamente los planteos que han realizado las partes, ¿verdad? Tanto nosotros como ellos.
Sí, y Procurador, en el punto D habla de la prohibición al Estado paraguayo de ejecutar las garantías. ¿Esto incluye el seguro?
Claro, ellos, lo que se pretende es impedir que nosotros ejecutemos la garantía y el Estado no puede dejar de ejecutar las garantías por una cuestión muy sencilla. Si yo dejo de ejecutar mi garantía en plazo, pierdo derecho, me vence la póliza, no puedo, no hay posibilidad material de dejar de hacer eso.
¿Y eso también van a presentar o presentaron?
Sí, totalmente, está eso está totalmente claro, nuestro pedido, y como te digo, recién después de la aclaratoria y recién después del recurso después de que se resuelvan todos los planteos, nosotros vamos a tener una decisión definitiva a este respecto.
¿Y qué plazo tienen para ejecutar el seguro?
El seguro ya está en proceso de ejecución, porque los seguros se ejecutan primeramente de manera administrativa. Cuando termina el proceso administrativo es que recién vamos nosotros a un juicio en el caso de que no se paguen. El proceso de ejecución de la póliza del anticipo en el Banco Itaú están corriendo los plazos y se están llevando a cabo las medidas administrativas. Y así mismo ocurre con Royal.
En este caso lo que van a hacer en caso
de comunicaciones para la ejecución de la garantía.
En este caso, procurador, si ustedes llegan a ejecutar la garantía, lo que les pide el tribunal arbitral es que retengan ese dinero, ¿verdad?
Que comuniquemos, básicamente dice, que comuniquemos y que esté a disposición del proceso.
Mantener a salvo, dice, cualquier monto.
Mantener a salvo, así mismo, ese es el término que usted dice.
Ahora, pero procurador, con esta, no sé si decisión, pero la aseguradora puede decir, no, acá el tribunal dice que paremos todo. Entonces, la aseguradora, que creo que es Royal, ¿verdad? Sí. Puede decir con esta decisión preliminar todavía no pagar la póliza.
Mira, la aseguradora no es parte en este proceso, por ejemplo. Ellos no podrían alegar una decisión que está dispuesta a nosotros nos están diciendo no ejecuten. La aseguradora no puede decir a ustedes le dijeron que no ejecuten, por eso yo no te voy a pagar.
Pero no pueden alegar.
No pueden alegar, o sea, no pueden alegar, y si lo hacen estarían actuando de mala fe, porque no pueden alegar una decisión, como te digo, me vuelvo a ratificar, es inaplicable, así como está dictada es nula, porque nosotros no podemos dejar de ejercer nuestro derecho, y tampoco la aseguradora puede venir buenamente a decir, yo no voy a cumplir por una medida dictada en el marco de un arbitraje en el cual yo no soy parte.
Claro, pero el MOPC sigue sin recuperar esa garantía, o sea, con o sin tribunal, la aseguradora como que no les hace caso.
Y sí, bueno, esa otra parte de la discusión. Pero yo te digo una cosa, nosotros estamos, te cuento que para ser objetivo y justo, las comunicaciones que se están llevando a cabo, tanto con el Banco Itaú como con la empresa Royal, no pararon todavía. Es decir, hay un ida y vuelta de comunicaciones, nos están pidiendo documentación, o sea, todavía no tenemos una negativa definitiva ni de Royal ni naturalmente del Banco Itaú.
Procurador, cuando dice de cumplimiento imposible, dice usted.
Yo lo digo y yo creo que la ley lo sostiene. Lo sostiene la ley porque porque te digo, si es que nosotros cumplimos esta medida, estaríamos violando un principio de orden público y en ese sentido la resolución es nula.
Bueno, entonces, pero de todos modos es una señal de que esta empresa no se va a quedar con los brazos cruzados.
Es una señal de que esta empresa no se va a quedar con los brazos cruzados. De hecho, imagínate que nos demandaron en dos instancias diferentes. Ellos nos demandan acá con normas en NUTNI por un arbitraje de inversión y a la vez nos demandan ante el CIADI por un arbitraje de inversión ante el CIADI y acá por un arbitraje de obra. O sea, nosotros no sabemos si es que si ellos consideran que este es un contrato de obra o de inversión, y todos tenemos conocimiento de que ellos no invirtieron un peso en el Paraguay, de que ellos fueron contratados. O sea, este es un arbitraje comercial, no de inversión, y ellos demandaron en ambas instancias. Entonces, definitivamente ellos están jugando a matar al Estado paraguayo.
Procurador, ¿cuánto tiempo puede llevar un pleito como este?
Y, afuera de ser sincero, varios años. Porque
me acuerdo nomás ahora, el caso Ramón Berres llevó 30 años. Pero en ese caso, por ejemplo, para comparar nada más, nosotros acá reclamamos que nos devuelvan el dinero como Estado, ¿verdad? Por las horas que nos determinaron, queremos que nos devuelva el dinero que le dimos. En el caso Gramón Berre era que nos requerían un dinero. Entonces decir, bueno, puede durar 100 años también. Pero en este caso es un dinero, el dinero del Estado paraguayo, es el que ya se entregó, ¿verdad?
Mira, nosotros tendríamos una muy buena señal. O sea, sería muy beneficioso para el Estado, en principio, cobrar las garantías. Uh-huh. Si nosotros cobramos las garantías, tenemos ya básicamente un 80% del problema resuelto. Y después la discusión por la diferencia de los daños que nosotros consideramos que nos ocasionaron, ya estarían en discusión en el marco del arbitraje, que sí, eso puede llevar varios años. Pero lo ideal sería, y yo también esto, bueno, yo soy muy idealista y quizás patriota también, yo creo que las aseguradoras y también el banco deberían en este momento, sobre todo que hay una crisis tan grande a nivel mundial y para Paraguay, sería muy bueno que las aseguradoras cumplan su compromiso y bueno, y sentarnos nosotros ya a discutir sobre el menor de los problemas, que sería la diferencia del saldo. De hecho, nosotros, mucha gente de repente nos critica porque estamos, imagínate que ahora nosotros tenemos, incluso el ministro Vince está recibiendo críticas porque estamos dejando la avenida en forma. O sea, nosotros no paramos nunca por cuestiones jurídicas el progreso dentro del Estado. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Nosotros no somos una máquina de impedir, sino una máquina de construir y de progresar. Entonces, para nosotros es mucho más eficiente que la avenida funcione, que se mejore el sistema de circulación sobre Uso de Ayala, sobre la ruta, a estar parado ahí. O sea, esas ruinas que nosotros echamos no eran el Machu Picchu, eran las ruinas del Metrobús simplemente, y está todo plenamente documentado, ahí no se perdió ninguna prueba ni mucho menos, sino que se documentó todo, se hizo toda una pericia y luego de eso nosotros vamos a usar en el marco del arbitraje. Pero nosotros lo que nunca podemos hacer es quedarnos quietos y que el paraguayo, que la gente se quede a la expectativa de que ocurra algo. Nosotros queremos que las cosas pasen y que pasen en beneficio de la gente.
Procurador, yo realmente no tuve acceso al documento de presentación de la demanda por parte de Mota Engil, pero uno puede colegir claramente que una de las estrategias de la empresa es precisamente el tema del seguro y evitar que el seguro en todo caso repita contra Mota Engil, no tanto los daños, sino
realmente
evitar
que es así. Esa es una de las primeras estrategias que están desarrollando.
¿Por qué me dicen que la póliza no es ejecutable, procurador?
¿Quién?
Y la gente, me pasa en acá el lugar, te dice, y por eso es que se va a demorar, porque el futuro no es nada alentador para el gobierno paraguayo, para el Estado. Dice.
No, al contrario, yo te estoy diciendo con una absoluta claridad, y que se quede tranquila la persona que te dijo eso, nosotros tenemos los procesos de ejecución, no podemos impedir hacerlo porque nos vencen los plazos. Yo no voy a dejar no voy a dejar que me venza ningún plazo, ni de ejercer ningún derecho que tengo en ejecutar esas pólizas, que no le quepa duda que se van a ejecutar.
Procurador,
de hecho se están haciendo.
Estela. Procurador, el ex ministro Jiménez Gaona está denunciado por el Estado paraguayo por el fracaso del Metrobús.
Él está denunciado, hay una causa penal que hizo una denuncia. Hicieron varios ingenieros, entre ellos Germán Pankow,
hablo del Estado paraguayo, ustedes, después de esta experiencia, Estado, decir, bueno, hay que denunciarle al exministro Jiménez Gaona porque esta fue una estafa al Estado paraguayo.
Nosotros tenemos, o sea, por ejemplo, un informe de Contraloría y el informe de la Comisión Bicameral que está investigando los casos del Metrobús. Yo no sé si después de eso, si es que surgen algunos indicios, supongo que sería una denuncia. Esa no es mi parte, chica. Yo siempre tengo que aclarar eso, Estela. Yo, lo mío es la parte del patrimonio del Estado en relación a protegerlo y a la cuestión civil. Yo no hago las denuncias penales.
¿Tendría que hacerlo el Ministerio de Obras Públicas en este caso?
Y debería hacerlo o el Ministerio de Obras Públicas o la Fiscalía misma, de oficio, con los informes tanto de Contraloría o de la Comisión Bicameral.
Procurador, muchas gracias por su tiempo, que tenga buen día, muy amable.
A ustedes, un abrazo.
Adiós, hasta luego. El Procurador General de la República, el señor Sergio Cosia, en La Lupa esta mañana.